Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 26 de diciembre de 2016. Les saluda Alessandro Leonardo y estoy como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Como verán, me encuentro solo porque en esta ocasión Fede no pudo estar, tuvo una reunión, yo tuve que cubrir el show en Solo Wrestling, ahora estaré revisándolo aquí solo. Pero como hicimos la última vez que Walter no pudo estar en un SmackDown, tengo abierto el Skype, así que si quiere alguien entrar aquí y comentar parte del show, puede hacerlo buscando el usuario Arras de Lona, todo junto en Skype. Me preguntan por qué no está Walter para reemplazar. Es que él tiene mejores cosas que hacer un lunes por la noche, invertir 3 horas, ¿no? ¿Y quién lo culpa? Vamos a hablar de este show entonces. ¿Qué mejor manera de saber que ya estás fuera de las fiestas y todo cuando tienes 3 horas de Raw un lunes por la noche? Pero les adelantaré que me pareció no un mal show. Será que aún tengo el recuerdo de la semana pasada que fue un show espantoso, pero el de esta semana al menos no lo sufrí. Siento que tuvo cosas que pudieron ser mejores, obviamente, pero en general creo que no fue un mal show. No tan malo como el de la semana pasada, por supuesto, lo cual no es decir mucho, pero es decir algo. Veamos entonces qué tiene este show antes de pasar a ver si tenemos alguna llamada por aquí. Empecemos con el primer segmento. Luego de recordar la destrucción producida por Braun Strowman la semana pasada, el show empieza con Stephanie McMahon saliendo al ring para hacer una promo. Stephanie empieza muy alegre, saludando al público. De paso dice que Mick Foley tiene la noche libre. Viene muy jovial, como digo, no muy babyface, lo cual se corta de inmediato cuando la gente empieza a corear CM Punk porque estamos en Chicago. Stephanie responde: si mantienen ese cántico por 2 minutos y 15 segundos, habrán aguantado más que CM Punk. Lo cual es una frase que, bueno, uno podría ignorar los cánticos, ¿no? Pero se nota que por el lado de Stephanie McMahon al menos aún hay algo de rencor, tal vez por lo que pasó con CM Punk. Así que suelta la frase. Y los fans se callan por un momento, pero luego veremos que volverán a eso. Seth Rollins interrumpe, le pregunta a Stephanie si por Navidad le devolvió su hombría a su marido. Rollins repite que quiere una pelea con Triple H, pero hoy pide un combate con Braun Strowman. Roman Reigns aparece para decir que también quiere pelear con Strowman. Roman y Rollins discuten por el combate, mientras el público vuelve a corear CM Punk. Llegan a la conclusión de que podrían ir a backstage y encargarse de Strowman como en los viejos tiempos, lo cual nunca hacen, pero aquí se comenta. Stephanie se entusiasma con la reunión de The Shield, y ya que SmackDown está mañana en la misma arena, posiblemente Dean Ambrose esté por la zona, sube los ánimos del público diciéndole que se puede reunir The Shield, pero dice que no, mentira. Anuncia más bien que Seth Rollins se enfrentará a Braun Strowman, mientras que Roman Reigns defenderá el título de los Estados Unidos esta noche ante alguien que ella escoja. Por último, anuncia el próximo combate, que es el primero de la noche, por la revancha del título de parejas del último pay-per-view. Antes de avanzar con el combate, solo mencionar sobre esta promo, que fue una promo complicada para los tres involucrados, creo yo. O sea, hubo momentos en los que Seth Rollins se trabó con una frase, Stephanie a veces se veía sobreactuada, ¿no? Además tuvo que sobreponerse a los cánticos de CM Punk. Roman Reigns, que ya de por sí no es tan bueno en promos, se vio un poco como que no muy entusiasmado, como que no se entendía mucho lo que decía porque hablaba un poco callado, o sea, no muy alto. Así que fue una promo difícil. No fue tan buena, pero al menos nos marcó lo que vendría en el show esta noche. Y ya muestra a Braun Strowman, como veremos más adelante en el combate, como alguien importante a tomar en cuenta. Mientras tanto voy corrigiendo alguna cosa que puse mal en el reporte. ¿Dónde está esto? Ahora sí, vamos con el primer combate. Para eso vamos a ver si hay alguien en la llamada para que entre a comentar la primera lucha.
¿Qué tal?
¡Hey! ¿Qué tal, Gianmarco? ¿Cómo estás?
Bien, escuchándote doble porque también estoy escuchando el podcast. Ahí está.
Bien. Vamos a hablar de este primer combate, que es por el título de parejas de Raw. Cesaro y Sheamus contra el New Day. Xavier Woods y Kofi Kingston son quienes luchan, dejando a Big E afuera. El New Day sacan ventaja al inicio, pisando a Cesaro en la esquina. Sheamus ataca a Xavier desde afuera y lo hace caer en ringside. Los campeones toman el control. Xavier hace caer a Cesaro afuera y se impulsa desde la primera cuerda para aplicarle un tornado DDT que luce muy duro. Ahí en ringside, Kofi hace el comeback, salta sobre Cesaro afuera y le aplica el SOS a Sheamus. Xavier camina por la tercera cuerda y cubre una larga distancia para caerle en elbow drop a Sheamus. Cesaro detiene un Trouble in Paradise, levanta a Kofi con dificultad para lanzarlo sobre Big E afuera del ring. Xavier busca su lariat con giro previo, pero Sheamus lo detiene con un bro kick y se lleva la victoria. Así que, predeciblemente, Sheamus y Cesaro retienen el título. Y ahora que se gastó la revancha, me imagino que pasaremos a otra cosa.
Exactamente eso. Se piensa ahora de que ¿qué habrá nuevo para New Day? Si ya acabará. Lo más seguro es que ya está acabando y que pronto cada uno vaya. Big E, seguramente. Big E Langston. Ah, es cierto, ya no se dice así, perdón. Big E irá seguramente ahora al My Event. Me gustaría mucho eso. El chico es muy bueno en promos. Es muy bueno en ring. Ojalá deje de hacer ese spear porque siempre pienso que se va a morir. Y la lucha muy buena. Siempre es un gusto ver a Cesaro y a Sheamus en el ring. Y a Kofi Kingston.
Sí, fue un buen combate. Creo que sí es la despedida de este feud. Es una buena forma de cerrar todo. Y al igual que tú, me pregunto qué vendrá con el New Day. Porque siendo un acto tan fuerte en la división de parejas, es difícil tenerlos funcionando por otro lado fuera de la escena titular. Así que lo más probable es que se separen o busquen algo cada uno por su cuenta. No creo que con Turn, pero sí que me imagino a Big E yendo por un título individual, algo por el estilo, para así darle espacio a otras parejas, porque si no ellos serían todavía un acto a tomar en cuenta y tal vez la gente se preguntaría, bueno, el New Day siguen estando ahí, son importantes, ¿por qué no retan por el título, no?
O quizás también hagan esto de que Big E haga el Turn, uno de ellos haga el Turn seguramente y crear una storyline en base a eso, ¿no? Que involucre, ojalá involucre algún título para un futuro para ellos.
Bien, antes de dejarte ir, Gianmarco, para que comentes algo de todo el show de esta noche, algo que especialmente quieras comentar, así que lo que te venga a la mente, tal vez lo más importante que te haya parecido de este show.
Podría ser la parte de Braun Strowman contra Seth Rollins. Ajá. El hecho de que hayan hecho ver tan débil, o sea, siento que lo han hecho ver débil a Seth Rollins.
No, aquí el asunto, más por el lado de Seth Rollins, creo que es porque están cuidando muchísimo a Braun Strowman. Y por eso,
demasiado.
No tienen miedo de sacrificar a un main eventer como Seth Rollins, pero no lo sacrificaron al completo porque no hubo final, pero es cierto que Braun Strowman se vio como que invencible, insuperable, y eso es lo que quieren venderte. Por eso, ya lo han hecho con Jovers, lo han hecho con Mid-Carders, ahora quieren decirte que está al nivel de los main eventers. Por eso creo que utilizan a Rollins, pero no creo que le afecte tanto a él. Creo que es más por el tema de poner fuerte a Strowman.
Nota aparte, qué bueno ver el selling de Rollins. Es muy bueno el selling de Rollins. Me gustó mucho su selling en la lucha.
Sí,
es mejor que el de James Ellsworth.
Oh, lo hizo. Eso fue gran parte de la ayuda para poner over a Strowman, que lo comentaremos ahora en el combate. Pero es gracias al selling de Rollins que se ve fuerte Strowman, como se supone que es el trabajo de Rollins hacer esto en ese combate, así que bien por él.
Bueno, y aparte, Marco, otra cosa a comentar respecto a eso, me pareció muy rara la intromisión de Sami Zayn, o sea, verlo correr a Strowman que empujó a alguien que estaba en el público. no sé si notaste eso.
Sí. Bueno, pero lo hizo de pasada, no fue tan grave, pero sí, es cierto.
Es que siendo un hombre tan gigante, el pobre hombre salió volando.
Bueno, Gianmarco, gracias por llamarnos hoy para participar en el show. Listo. Y un saludo.
Un saludo.
Chao, chao. Avancemos con el programa que tenemos después. Se anuncia que Goldberg estará en Raw la próxima semana, ya haciendo el camino directo hacia Royal Rumble. Hablará un poco de su participación. A veces me pregunto, ¿no? Y he dicho aquí en el programa antes, a veces tengo el miedo de que lleven a Goldberg ahí y con lo over que está, lo arruinen una semana llevándolo por llevarlo, ¿no? No tienen nada planeado realmente para él y lo ponen ahí porque es Goldberg y ya hizo la aparición. Que haga una promo o algo por el estilo, sin mucho material, solo para quemar tiempo y para hacer una aparición y que se disparen los ratings. Y me preocupa que sea un mal segmento y se caiga todo lo que han hecho con él. Por eso a veces tengo esa preocupación, pero hasta ahora todo lo que han hecho con Goldberg ha salido bien, así que voy a darles el beneficio de la duda y ojalá tengan algo planeado que salga bien en esta promo y qué sé yo, aparece Paul Heyman tal vez, o se habla algo del Rumble más enfocado ya en el combate, pero que no sea una aparición por aparecer y ya. Braun Strowman camina por backstage asustando a mucha gente. Kevin Owens y Chris Jericho lo encuentran y lo felicitan por la destrucción de Roman Reigns y Seth Rollins la semana pasada. Owens cree que luego de que venza a Roman en Royal Rumble, Strowman probablemente sería el próximo retador al título. A lo cual Strowman pues responde bien, ¿no? Está contento con esta idea. contento no con sonrisa, ¿no? Pero se nota que le gusta la idea. Le recomienda a Owens. Oh, espera. Sí. Owens le recomienda a Strowman que se concentre, o que se preocupe más bien, de Roman y Rollins esta noche porque al parecer querrían atacarlo por la espalda, por venganza. Le comentan todas las cosas malas que han dicho de él, ahí en rumores, ¿no? Dicen que Strowman no es tan grande como dicen, que debería ser CrossFit, que no le ganó a Sami Zayn por ser un stupid idiot, todo en palabras de Roman y Rollins. Strowman no cree los rumores, se le acerca encarando a Jericho. Owens está de acuerdo, ¿no? Los rumores son malos. Y finalmente Strowman se va molesto, pero creo que han cumplido su objetivo, según ellos, de poner molesto a Strowman contra Roman y Rollins. Bayley encuentra a Goldust y R-Truth en backstage. Dice que tiene un regalo para Goldust y para que Truth no se sienta triste, le da un abrazo. Lo que tiene para Goldust es un osito vestido con el atuendo de estilo Dusty Rhodes. Dice que no estaría cerca de retar por el título, de no ser por Dusty. Y le desea Feliz Navidad, se dan un abrazo. Y a todo esto el público reacciona muy bien. Hay una gran ovación para el gesto y es un momento muy bonito. Luego de que Bayley se ha ido, Karl Anderson y Luke Gallows aparecen y se burlan de Golden Truth. Anderson le arranca la cabeza al oso antes de irse, dejando a Goldust muy molesto. Y eso daría pie a un combate. Y a ver, veamos esto por partes. No me he parado a comentar el segmento anterior, me pareció muy bueno, especialmente por la comedia de Owens y Jericho, que aquí sí funcionó con Strowman. Por esta dinámica de tener al tipo grande, ¿no? Y el monstruo que no quieren que se enoje con ellos y pues lo alaban y qué sé yo, lo motivan para atacar a los demás, me pareció genial. Y sobre esto, el siguiente segmento con Bayley y Golden Truth. Me gusta por el lado de Bayley poniéndose over al hacer este gesto, que es parte de los gestos que ella suele hacer, ¿no? Y que van con su personaje. Pero de hecho ayudan, y creo que, a pesar de que no se notó luego en el combate o en la promo porque el público no reaccionó tanto, durante ese segmento, el modo en el que la gente reaccionó, creo que ayuda mucho al personaje de Bayley para que se ponga tan over como lo estaba en algún momento en NXT, con un público más grande como es el que ve Raw. Pero esto último con Anderson y Gallows, yo entiendo que está ahí para hacer hit, pero creo que niega lo anterior. O sea, si hubiesen dejado el gesto ahí, a lo mejor le habría beneficiado más a Bayley. Porque luego, si te pones a pensar, ¿cuál es el hit para Anderson y Gallows? ¿Meterse con Golden Truth? Porque si Golden Truth están bajo su nivel, o sea, no tiene ningún beneficio, creo yo, meterse tanto con Golden Truth cuando sabemos que Anderson y Gallows están más cerca de retar que cualquier otra pareja, así que es un hit innecesario. Y el momento, pues yo también estoy en contra de que le haya arrancado la cabeza al osito, es muy, muy triste. Antes de pasar a lo siguiente, no sé si, bueno, ¿quién será el afortunado de hablar del siguiente combate? Vamos a llamarle. Hola.
Ah, hola, Alessandro.
Hey, Andrés, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, dentro de lo que es aguantar 3 horas de robo, pero bien.
Te ha tocado el premio, ¿no? Que es el siguiente combate. Nia Jax contra Scarlett. Charlie Caruso entrevista a Scarlett antes del combate, preguntándole cómo se siente en su debut en WWE. Scarlett dice que dará lo mejor ante Nia Jax. Por cierto, es Scarlett a secas, no tiene ni apellido. Dice que preferiría que la luchadora que la inspiró estuviera aquí, refiriéndose a Sasha Banks. Tiene puesta una camiseta de Sasha Banks. Nia destruye a la pobre Scarlett, terminando con un Samoan Drop para llevarse la victoria. Luego del combate, Nia toma un micrófono y le recomienda a Scarlett que escoja un mejor modelo a seguir. Le da énfasis a su frase con un leg drop y se va.
Dios, definitivamente me tocó el premio. Me pareció muy forzado esto de que justo una fan de Sasha Banks con la polera. No, todo muy excesivamente maqueteado, poco natural. Hubiese preferido incluso un... cualquiera, no sé, cualquier cosa. Alicia Fox de nuevo, incluso. No... No, muy forzado, la verdad, y del combate que podemos decir es un squash genérico, así que la verdad no sumó en absoluto al hit, a la rivalidad, no sé. Hubiera preferido un careo, Hubiera preferido que ni siquiera Nia Jax hubiera trabajado hoy día, definitivamente.
Sí, porque destruye a esta chica, que tiene la camiseta de Sasha Banks y todo, pero no es realmente nada que no hayamos visto ya, así que no es nada que aporte al hit ni nada por el estilo. Pero como quieren vender todavía esto de Sasha Banks aún fuera por la lesión, por eso lo guardan un poco, Y ya veremos cuando Sasha vuelva cómo funciona esto en la rivalidad y cómo es el combate cuando finalmente suceda. Pero sí, por ahora no aportó mucho. Hablemos de los siguientes segmentos que vienen ahora. Kevin Owens y Chris Jericho hablan con Stephanie McMahon en backstage. Owens se queja de Mick Foley por cómo le da una revancha a Roman Reigns por el título luego de que ya lo venció. Y además con Jericho colgando de una jaula. Ya que Stephanie dijo que Roman tendrá que defender el título de Estados Unidos esta noche, proponen que alguno de ellos sea el oponente. Stephanie decide que será Owens, el campeón universal. Se nota que Jericho no queda contento con la decisión. Pero ahí está, Owens buqueado para ser el oponente de Roman en el main event.
A mí me gustó bastante en general lo que hizo Jericho en todo este programa. Me gusta mucho la gestualidad que tiene, así como expresa un poco el descontento que tiene o como explico su parecer en el subtexto de lo que es Jericho, ¿no? Que dice algo pero también expresa con otra cosa. Con respecto a esto, esta lucha por el de Estados Unidos era algo que estaba esperando hace tiempo. Incluso Owens le decía, ¿por qué no pones tu título en juego y todo eso? Así que me pareció algo natural que esta lucha fuese buqueada. Sí, más que nada no podría agregar más del segmento.
Ajá, sí, me gusta cómo hemos visto mucho de este esta idea de que se va insinuando la separación entre Owens y Jericho. Y esto es un detalle más, que es un detalle pequeño, pero hemos visto ya con las acciones y con lo que podemos ir deduciendo de lo que va pasando, que si bien la relación ahora parece que se ha arreglado, no es tanto el caso. Así que en cualquier momento Jericho puede traicionar y no sería un nada tiene sentido porque se ha trabajado bien con estas insinuaciones. Así que en cualquier momento puede suceder. Yo me imagino que después del Rumble, que no veo a Roman ganando, aunque quién sabe. Pero ya vendrá el combate entre Owens y Jericho tarde o temprano.
Sí, yo pensaba que iba a ser para el Rumble. Así que cuando buquearon la lucha con Reigns fue bastante sorpresivo para mí. Así que tal vez incluso puede que llegue a WrestleMania. Pero no sé. Ahí viene Fastlane, creo. Después del Rumble.
Debe algún show de febrero. Creo que cada marca tiene un show en febrero. No sé creo que cuál tiene cuál, pero ahí está.
Elimination Chamber va para SmackDown, creo que confirmado. Y Fastlane para... No sé cuál tocará en marzo, no sé cuál... Pero yo creo que podría llegar a WrestleMania y tal vez el Main Event pinte más para el WWE Championship más que para el Universal. Pero, bueno.
Bueno, Andrés, ¿algo más que quieras comentarnos del show? ¿Algo que te haya parecido lo más importante para comentar? ¿Lo que te haya dejado pensando más?
Nada mucho para pensar, la verdad. Es como fue un robo que no agregó mucho en absoluto. Así que sería todo.
Muchas bien, gracias, Andrés. Sí, no, gracias a ti por llamar aquí para estar en el show de lunes. A la falta de Fede.
Igual, mucho gusto, adiós.
Chao, chao. Veamos, avancemos un poco más. Tenemos a Bailey que sale a ring para hacer una promo. Espera que todos hayan recibido buenos regalos de Navidad. Ella recibió la Navidad temprano, ya que la semana pasada cubrió a Charlotte por tercera vez consecutiva para convertirse en retadora al título. Charlotte interrumpe, aclarando que la semana pasada no perdió ante Bailey. Se muestra la repetición en la pantalla y se ve que Charlotte levantó el hombro antes de la cuenta de tres, pero el referee no lo vio. Charlotte y su abogado hablaron con Stephanie y la victoria de Bailey ha sido anulada. Charlotte dice haberse reído siempre de Bailey por sus sueños de grandeza. Está dispuesta a darle otra oportunidad para cumplir su sueño, a ver si puede ganarle ahora mismo. Pero hay un detalle, ya que en el acuerdo se pidió que un referee que sea completamente justo esté a cargo del combate, y es Dana Brooke. Charlotte empieza sacando ventaja. Dana, por supuesto, es más severa con Bailey que con Charlotte en cuanto a las reglas. Bailey le aplica un Bailey to Bailey a Dana y se deshace de ella, así que aparece otro referee. Charlotte busca la Big Boot, pero Bailey lo evita y aplica el Belly to Bailey. Cubre, pero Dana saca al referee del ring antes de que pueda contar tres. Bailey se distrae con Dana, lo que Charlotte aprovecha para cubrir con un roll-up, poniendo los pies en la cuerda, y Dana cuenta rápido para darle la victoria a Charlotte. Así que por ahora, aunque me imagino que cuando vuelva Mick Foley habrá algo para remediar esto, pero por ahora Charlotte ha ganado, así que Bailey no tiene la chance de ser retadora al título. Y además se corta la racha, esta que venía Bayley presumiendo de 3 victorias sobre Charlotte. Así que lo que está claro es que van a terminar luchando por el título, pero veremos cómo llegan a eso. Y ¿qué más? ¿Qué otros pasos hay que tomar para que se establezca Bayley como retadora y que me imagino llegarán a Royal Rumble luchando ambas? Así que veremos. Ahora déjame ver. Hola.
Hola, ¿qué tal, Alessandra?
Hey, Andrés, ¿qué tal? Cuéntame.
Bien, bien, todo bien. Quedamos en el segmento de Bayley, ¿no?
Sí, ¿qué te pareció el combate con Bayley y Charlotte y lo que están haciendo para el título femenino?
Bueno, pues sin duda que siguen construyendo esta rivalidad entre Bayley y Charlotte. Se fortalece un poco más esa rivalidad. Charlotte muy bien, como siempre, en el Ando Heat, siendo una malvada, con abuso, incluso con ese tema de llevar a Dana como árbitro. Me parece muy bueno. Y creo que Dana es en cierto punto graciosa y sirve para este tipo de segmentos. Creo que pues Bayley no queda mal parada tampoco, porque pues Charlotte gana con trampa y con abuso, obviamente. Así que me parece que avanza un poco esta rivalidad y bueno, vamos a ver cuándo se deciden a pactar una lucha por el título.
Hace tiempo no aparecía Dana Brooke, menos como la ayudante o la sirvienta o algo por el estilo, la asistente de Charlotte, y la sacaron de la nada. Me parecía, según leía reportes de algunos house shows, que estaban planeando hacer el regreso de Emma junto a Dana Brooke, como era en NXT, pero parece que esto se ha cortado. Bueno, también con la tardanza de Emma, pues los planes cambian, obviamente. Así que no sé si esto volverá a ser como era antes con Dana Brooke o no, porque ya un tiempo llevaba Charlotte sin tener ayuda en sus combates de parte de ella. No sé si volverán a esa ruta o fue algo de una sola noche por esto del referee. Pero eso queda pendiente también para ver.
Sí, es cierto.
Y podría aportarle tal vez a los finales del Charlotte contra Bayley para quemar tiempo hasta la coronación, tal vez en WrestleMania.
Sí, puede ser. De pronto fue cosa de una noche, así algo esporádico y volverá a ir cada una por su camino, vamos a ver. Y por último, pues antes de despedirme, hacer un comentario general, ¿se puede?
Dale.
Sobre el tema de los cruceros, me parece que hoy ha sido una de las mejores apariciones de los cruceros. Lo digo porque la gente reaccionó. Uh-huh. En las luchas, corearon TJP, Neville, bueno, en fin, estuvieron metidos en los segmentos de los cruceros. Además salió por ahí Noam Dar con Dana. Así fuera una estupidez y pues algo muy corto, pues eso acerca un poco más a los cruceros, a la división, al roster principal. Y el segmento de Gallagher, bueno, ya más adelante lo vas a comentar, me pareció también genial. Y pues ya quedó lista la agenda de mañana en 205 Live.
Sí, sí. Neville ha aportado muchísimo solo con aparecer ahí, que la gente ya sepa quién es, a que la división funcione mejor. Así que eso se nota ya con los combates y la reacción. Así que estoy de acuerdo contigo, fue una buena presentación de los Cruiserweights y esperemos que eso se mantenga en ascenso para que no sea solo el momento aquel en que aparecen los chicos pequeños en Raw, sino que la gente tenga algo de atención para ver sus combates y ver lo que pasa y la escena del título.
Sí, es verdad, ojalá que sea así. Y pues un saludo para todos y muchas gracias, Alessandro, por el espacio que le da a los oyentes, como siempre.
Listo, Andrés, un saludo, nos vemos.
Dale, adiós.
Chao, chao. Veamos a alguien por aquí. Mientras voy avanzando. A ver, luego viene Stephanie, que encuentra a Braun Strowman estrangulando a alguien en backstage porque no le respondió rápido dónde está Sami Zayn. Stephanie quiere que se concentre en su combate de esta noche, pero Strowman dice que puede hacer varias cosas a la vez. Stephanie no puede hacer aparecer a Sami así de la nada, pero le promete que la próxima semana podrá luchar contra Sami Zayn. Strowman se ve satisfecho, pero quiere que ese combate sea un last man standing. Stephanie acepta, pero a cambio le pide a Strowman que destruya a Seth Rollins como si fuese Sami Zayn, a lo que Strowman pues se va con una sonrisa en la cara. Veamos aquí si tenemos a alguien. Hola.
Sí, hola.
Hey, Roberto, ¿qué tal?
Buenas. Alessandro, te cuento algo curioso.
A ver, dale.
Mira, ahora que, o sea, Ro de por sí, o sea, cuando, el Ro pasado me quedé dormido, creo, cuando ya faltaba una hora para acabar, porque era, el show fue malísimo, bueno, y era tan pesado que no aguanté más y me perdí la última hora y el podcast después de eso, ¿no? Y curiosamente este Ro que me pareció un poco mejor, no tan bueno igual, pero o sea, un poco mejor, terminó el main event, o sea, terminó el show, y pasa un lapso de 10, 15 minutos entre que inicia el podcast, ¿no? Yo descanso y me quedé dormido y me he perdido la primera mitad del podcast porque es que es tan pesada las 3 horas de voz que es terrible, increíble. Pero me acabo de despertar y ya me cuenta que no está fe y bueno, pues, cosa que va a ser.
Parece un sueño. A ver, tenemos Neville contra TJ Perkins. Austin Aries reemplaza a Byron Saxton en la mesa de comentarios. Hay cánticos del público para ambos. TJP saca ventaja al inicio. Neville toma el control atacando a Perkins en ringside. TJP se recupera y aplica un dodón. Hay cánticos a favor y en contra de TJP, como si fuese John Cena. Perkins busca encajar su knee bar con un giro, pero Neville lo detiene y cubre sujetándole los pantalones para llevarse la victoria. Charlie Caruso luego entrevista a Neville. Neville se burla del hecho de que ahora la gente quiere hablar con él porque ha estado dejando cuerpos a su paso. Va en contra de los estadounidenses, hablando ahora como un malvado extranjero. Dice que cómo se burlan de su acento, de su personalidad, de su apariencia. Dice que mañana vencerá a Rich Swann porque él es el verdadero rey de los Cruiserweights.
Bueno, a ver, acerca de la lucha no hay mucho que comentar, al menos en mi parte. O sea, demuestran para mí que tienen una química buena y que quizás podría explotarse mejor en futuros enfrentamientos entre ellos, y que quizás si es que Neville logra convertirse en campeón, podría ser una inclusive buena rivalidad, no me molestaría, pero lo que me ha disgustado es esta promo que ha ocurrido después, porque es que no sé, o sea, lo que dice Neville, o sea, si hubiese pasado, quizás me hubiera gustado, porque o sea, hubiese tenido un trasfondo, pero o sea, nadie se ha burlado de su acento y nadie, o sea, todo lo que ha hecho es cosas que no ha ocurrido, que hemos visto en televisión para que vamos como que tener que, sí, tiene la razón, es un film que tiene razón, bueno, pero no ha pasado, o sea, nadie se ha burlado de su acento y nadie le ha dicho de su estatura y nada de eso, sí, y caer el cliché de decirle que los americanos y todo eso, o sea, no sé.
Lo que pasa es que es como una mente que solo piensa de una manera, no hablando de Vince McMahon, que dice, bueno, ahora este tipo es heel. ¿Qué tiene para que lo pongamos como un heel más fuerte, no? Porque estaba perfecto la semana pasada, salió ahí siendo muy agresivo, reclamando que cómo van a hacer una división Cruiserweight sin él, destruyendo a todo el mundo en el 205 Live y viéndose muy fuerte. Pero como es heel, y además es extranjero, dice, ah, hay que aprovechar que es extranjero, porque la gente lo va a odiar porque no es americano. Así que sale ahí a decir, no, los americanos que me tratan mal y que es, qué sé yo, los insulta también por su parte. Me parece forzado, y es cierto que no funciona porque, como bien dices, no hemos visto nunca que se hayan burlado de su acento. Tal vez de Miz alguna vez mencionó su acento, pero porque quería hacer un casting para James Bond. Pero nada más, o sea, y luego la apariencia y el carisma, nada de eso se habló nunca en televisión, así que es como salido de la nada.
Sí, y además, o sea, Neville dijo, ¿no? O sea, se mencionó creo un poco eso de que Rick Swann y Neville se conocieron en Japón, que Neville le enseñó, o sea, que fue como su mentor. O sea, pudieron haber explotado más ese lado y quizás Neville pudo haber mostrado como que fotos o momentos en que Rick Swann, no sé, boxeaba, algo así, ¿no? Cuando era novato, entre comillas, y Neville pudo haberse burlado de él y decir, yo te enseñé, o sea, yo te hice lo que tú eres, o sea, para hacerle realidad que sea un poco más personal.
Ajá. Sí, de acuerdo, pero bueno, es lo que pasa cuando se recurre siempre a la fórmula, ¿no? De tener el extranjero y que sea el heel y que, bueno, luego estará Neville vendiéndote turismo a Inglaterra, ¿no? Pero ojalá no sea así. Ah, bueno, Roberto, antes de continuar, ya pasando a otra cosa, ¿algo que quieras comentar del show? ¿Algo que te haya parecido lo más interesante, tal vez?
Bueno, puedo decir que el show, como dije, me pareció, o sea, que mejoró en comparación a la semana pasada. No fue un gran show. me ha gustado lo de Braun Strowman, que empiezan a darle ya más protagonismo, pero de manera paulatina, y no le han dado una victoria, por ejemplo, sobre Seth Rollins, sino que ha usado esto como puente para su rivalidad con Sami Zayn. Y es intrigante lo que pueda pasar la próxima semana, porque en un combate de Last Man Standing es como que siempre va a haber alguien que quede mal, ¿no? El que pierda, o sea, no hay nada, no va a haber excusa de que bueno, y quizá intervenga alguien, pero, o sea, va a quedar mal el que pierda, sea Sami o sea Strowman, así que me intriga ese combate de la próxima semana.
Sí, hablaremos un poco más de eso luego del combate de Strowman. Un saludo, Roberto, estaremos hablando luego.
Sí, un saludo.
Chao, chao. Sobre ese combate de Last Man Standing, no sé si Mick Foley estará de vuelta para la próxima semana, pero espero que no intervenga, como ya se ha visto en el último pay-per-view, que si bien tiene que ver con la historia y puede tener sentido, creo que ya fue bastante lo que ha intervenido Foley y quisiera verlo ya fuera de la historia, al menos por ese combate, que sea un combate normal. Y así de paso, no solamente vemos a Sami desenvolviéndose por su cuenta, porque luego salió Foley en el último show y quemó bastante de los 10 minutos ahí con el eso de me rindo, no me rindo, tiro la toalla o no. Quiero ver un poco más a Sami por su cuenta y además ver finalmente si Strowman es capaz de sacar un buen combate de una buena duración con alguien como Sami Zayn, porque si no, estamos bastante mal. Avancemos un poco más. Tenemos a Enzo Amore y Big Cass, que salen para hacer una promo. Enzo llega en silla de ruedas y desde ahí hace su presentación. Habla de cómo Rusev y Jinder Mahal lo atacaron la semana pasada, aprovechando la ventaja numérica. En medio del discurso lanza su peluca al público y un tipo se la pone. Cass está dispuesto a vengar a su amigo, dice que Rusev se mete con Enzo, pero no se atrevería a hacerle lo mismo a él, porque sabe que saldría mal parado. Si tiene un problema con Enzo, tiene un problema con él, así que lo invita a salir al ring para hacer algo al respecto. Rusev y Jinder aparecen, rodeando a Cass en el ring. Enzo se levanta de la silla y ataca a Jinder, dejando que Cass pelee con Rusev. Sientan a Jinder en la silla de ruedas y Cass le lanza a Enzo encima. Rusev retrocede y los amigos celebran. Así que está claro que en algún momento veremos un combate de parejas con Rusev y Jinder Mahal contra Enzo Amore y Big Cass. Y eventualmente el combate grande, según lo venden, como ya se hizo en el último pay-per-view, que no fue nada, fue en el kickoff, es Cass contra Rusev, que como ya se ha dicho en su momento, no sé a quién querrán beneficiar con esto, pero ahí está. Cass contra Rusev es el combate que se viene vendiendo según la historia, así que en algún momento, tarde o temprano, lo veremos. Veamos quién está por aquí con la llamada. Viene el combate de este combate que yo quería ver. Darren Young y Bo Dallas contra los Shining Stars, pero hubo una intervención. ¡Ey, hola!
Sí, ¿aló?
¡Ey, qué tal!
Hola, ¿qué tal?
A ver, vamos a comentar el siguiente combate, que es todo el segmento realmente de Braun Strowman. A ver, como decía, era Darren Young y Bo Dallas contra los Shining Stars. Darren y Bo están juntos porque tienen sus certificados del curso de sensibilidad. Por eso son equipo. Ahora, al parecer, no sé si se mantendrán así o será cosa de solo por hacer el chiste una noche. Bo Backlund está en su esquina. Braun Strowman aparece poco después de que empiece el combate y destruye a todos. Golpea a Bo con un árbol de Navidad. Procede a destruir a todo el mundo. Épico lo golpea con una silla en la espalda, pero Strowman no vende. Y continúa su ataque. Lanza a Darren sobre Backlund en ringside. Lanza las gradas metálicas al resto. La gente hace un cántico dándole las gracias a Strowman al final por salvarlos de este combate. Y el combate real era Seth Rollins contra Braun. Es una pelea de fuerza contra velocidad. Strowman saca ventaja de inmediato. Rollins intenta recuperarse con rodillazos a la cabeza, pero Strowman resiste. Rollins busca el pedigrí, pero Strowman lo hace volar por encima de la cuerda hacia afuera. Sami Zayn de pronto aparece y sorprende a Strowman, atacándolo por la espalda, y con eso hay descalificación. Sami continúa atacando, luego se va corriendo entre el público. Strowman lo persigue hacia backstage. Chris Jericho aparece y le aplica un codebreaker a Rollins en el ring. Levantan los referees a Rollins y Jericho le aplica otro codebreaker. Kevin Owens observa desde backstage, Charlie Caruso aparece para entrevistarlo. Sobre el combate con Roman Reigns, Owens básicamente dice que ahora que Jericho se ha deshecho de Rollins, no solo él, sino que ambos, el equipo Kevin y Chris, serán campeón universal y de los Estados Unidos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué te pareció todo lo que hicieron con Braun Strowman esta noche?
Bueno, ha sido un segmento largo, pero lo están llevando, supongamos que bien, como sea el indiscutible. Bueno, esa primera lucha ya nos salvó, esa primera lucha. Que ya sale de equipo y todo.
Yo me sigo preguntando eso, ¿no? Si por el tema del certificado, eso de sensibilidad, ¿estarán Bo Dallas y Darren Young juntos? Porque no están haciendo nada ellos por separado. A lo mejor así con este chiste salen y hacen algo en la división de parejas. Que claro, no los veo compitiendo en nada alto como pareja, ni yendo por el título ni nada por el estilo. Sería más bien una pareja Jover, a lo mejor, pero sería algo para ellos al menos.
Sí, después de tiempo que aparece Bo Dallas.
¿Y qué tal Strowman contra Rollins?
Muy bien el selling de Rollins, como con la lucha. Esa lucha no lo vi mucho porque estaba haciendo unas cositas, pero ahí justo llegué cuando Sami interviene.
Ajá.
Que ahí se nota que están cuidando bastante a Braun.
Sí, de hecho quieren venderlo como alguien ya muy importante. Y sí, con la intervención de Sami Zayn se ahorran la derrota para Rollins. Y al menos por ahora se vio a Sami como que ganándole una a Strowman, ¿no? Como que golpeándolo, y si bien escapó al final, Strowman nunca lo atrapó. Así que hay algo de tensión ahí para ver qué sucede la próxima semana. Y como ya dije más temprano, es un combate que me llama la atención por ver finalmente cómo funciona. Eso es lo que quería ver yo en el show de Roadblock, cuando se buscó el combate. ¿Qué tan bueno puede ser un Strowman contra Sami si les dan libertad para tener un combate largo? En ese momento eran 10 minutos. Aquí no sé cuánto durará finalmente el combate. Pero esta vez quiero verlo sin intervenciones, que tenga un desarrollo normal como cualquier combate, y así veremos si Strowman pues puede estar para otras cosas.
Sí, como lo están llevando ahorita. Ah, y como dijeron ahí, un comentario, que no aparezca Mick Foley.
Uh-huh. Sí, definitivamente.
Sí. Y no sé quién de los dos saldrá beneficiado de los dos. No sé si será Sami, será Braun, no sé.
Yo me imagino que va a ser Braun Strowman. Y hay rumores por ahí de cosas que pueden pasar con él que yo no diré nada hasta que suceda, pero podría estar en un muy buen combate de WrestleMania en la cartelera. Strowman.
Sí, también vi eso, esas noticias. Y no sé si es que pierde Sami, supongo que seguirá el SmackDown.
Se sigue hablando de eso, pero no lo tengo claro, así que hasta que suceda también voy a estar con dudas al respecto. Pero bueno, antes de continuar con esto, ya para terminar con la llamada, ¿algo que quieras comentar del show que te haya parecido lo más digno de mencionar?
Bueno, la lucha de los cruceros, sí hubo reacción con el ingreso de Neville. Comparando el programa pasado, que fue horrible, y este estuvo un poco decente.
Sí, de acuerdo. Han hecho, sí, al menos con esto de Neville, los cruiserweights funcionan un poco mejor, eso está claro.
Sí. Puta, el de la semana pasada sí me dio bastante sueño con ese programa. De verdad, terminó el programa y llegué a la mitad del podcast y ya no pude.
Bueno, Carlos, estaremos hablando luego. Un saludo.
Chao, igualmente, saludos.
Chao. Tenemos, bueno, más fotos de Malina, que según dicen, llega pronto. Karl Anderson y Luke Gallows contra The Golden Truth. Goldust ataca a Anderson de inmediato, furioso por lo del oso más temprano. Los Hills toman el control sobre Truth. Goldust hace el comeback, se muestra muy agresivo lanzando a Anderson contra la barricada. Gallows distrae a Goldust, lo que Anderson aprovecha para cubrir con un roll-up y llevarse la victoria. O sea, no solamente Anderson y Gallo salen ahí y destruyen el oso de tipos que son, como ya he dicho, un equipo que está por debajo de ellos en el ranking imaginario, ¿no?, en la división de parejas, sino que tienen que ganar con trampa. Así que no es que se pongan tan over, que digamos. Hay algo de hit por lo del oso, pero no tanto, como ya dije, así que no le veo el beneficio a todo esto, pero ahí está. Para que luego sean los retadores, de alguna manera se justifique que estén ahí luchando por el título, porque luego no veo otra pareja que vaya a ir contra Cesaro y Sheamus ahora mismo. Rich Swann contra Aria Daivari. Austin Aries otra vez está en la mesa de comentarios. Daivari ataca de inmediato y toma el control. Swann evita el Frog Splash y hace el comeback, aplica la Swan Song Kick y se lleva la victoria. Ahora la pregunta es, a ver, tenemos a alguien en la línea, hola.
Hola Alessandro, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas?
Soy Gonzalo.
Hey, ¿qué tal?
Sí, para comentar un poco, ¿no? Esto que había sido de la lucha en parejas, de Gallows y Anderson, que también me terminó molestando porque como tú dices, o sea, se supone que están encima de Golden Truth y no hubiera venido mal que los venzan de manera limpia, que para ponerse algo over, sino que necesitan hacer trampa. Creo que quedan mal parados cuando se supone que son los próximos retadores para el título.
Uh-huh. Sí, de acuerdo. Creo que se pudo haber hecho un mejor trabajo con ellos. Porque The Golden Truth están ahí para ser sacrificables, ¿no? Y poner over a la gente. Y si están para eso, una victoria limpia, pues no caería mal para Anderson y Gallows, pero no, deciden cuidarlos por algún motivo. Así que no ganan de esa manera. Y luego tendremos que aguantar que son los retadores al título sin haber hecho mucho. Bueno, algo más harán, supongo, antes de llegar a eso, pero sí, está claro que no se hizo del todo bien. Y ahora estaba comentando esto de Rich Swann contra Ia Daivari, que estaba a punto de decir que tenemos a Daivari dentro de otro feud contra Jack Gallagher. La semana pasada venció a Lince Dorado, que también estaba en otro feud, contra Mustafa Ali, que no sé cómo seguirá ese tema. Pero nuevamente me reitero en esto, que no hay jobbers en la división Cruiserweight, así que hay que sacrificar a gente que está metido en otros feuds para que ponga over a los tipos más importantes, en este caso Rich Swann. Lo cual no está bien porque luego viene Gallagher y hace la promo de más adelante, ¿no? Y hay un combate con Daivari y todo bien. Pero Daivari acaba de perder limpiamente. Está bien, es contra el campeón. Pero eso le quita un poco de importancia a su combate con Gallagher.
Bueno, yo siento que no del todo porque Daivari es en parte un heel sacrificable dentro de lo que cabe. Aunque si bien podrían utilizar a probablemente alguien que ahora mismo no esté involucrado en algo importante como Nice o Gulag. Pero dentro de todo no me molesta mucho y más bien siento que el manejo que les están dando a los cruceros desde el 205 Live cada vez está yendo mejor.
Solo diré que si Daivari está ahí para poner over a alguien, en este caso a Jack Gallagher, habría servido más si no hubiese perdido la noche anterior contra Rich Swann, como parece que será el caso. Y luego de esto, Charlie Caruso entrevista a Swann luego del combate. Swann dice que Neville no es el rey de los Cruiserweights, sino el rey de los envidiosos. No le niega que es uno de los mejores atletas de WWE. Si quiere esa pelea, la tendrá. Neville aparece y ataca a Swann por la espalda. Lanza violentamente a Swann contra el filo del ring y remata con el Red Arrow. Así que queda el combate para mañana en el 205 Live. No se dijo si será titular o no. Supongo que no, porque si no se habría hecho más promoción al respecto. Pero ahí está, Swann contra Neville, algo para sintonizar el show mañana luego de SmackDown.
Sí, por fin le dan algo importante a este programa, que bueno, le falta bastante. No, tampoco pienso que la lucha sea titular, supongo que se lo guardarán para Royal Rumble quizá. Y poco más que agregar, ¿no? Si quiere el manejo que les están dando es mejor que el de semanas pasadas, que solo salían dos tipos al azar a luchar y no conseguían nada de reacción.
Antes de despedirnos, Gonzalo, cuéntanos algo que te haya parecido lo más interesante para comentar del show o una reflexión final, tal vez, de este Raw.
Bueno, lo más importante, ¿no? Pero, no sé, me causó algo de gracia ver a Noam Dar con Dana.
Ajá, es cierto, se me pasó el dato.
Parece que luego de haber perdido la guerra en el amor para conseguir a Alicia, pues ahora va tras Dana.
No, pero no ha perdido. Es que el tipo está apuntando por varios frentes, lo cual, bueno, tal vez le funcione o no, pero ahí está. Noam Dar, su personaje ahora es que es un mujeriego, ¿no? Al menos es lo que le gustaría conseguir. Por un lado con Alicia Fox, haciéndole favores, ¿no? Ayudándola la semana pasada. Y mientras tanto está hablando ahí en backstage con Dana Brooke.
Bueno, si pierde algo, ahí le queda otra por si acaso.
Bueno, Gonzalo, un saludo, gracias por llamar aquí y estaremos conversando luego.
Un saludo, Alessandro. Chao.
Chao, chao. Vamos aquí con lo que me parece que será la última llamada del día. Mientras tanto, voy diciendo. A ver, ya está por aquí. Juan Pablo, hola.
¿Qué tal, Alessandro?
Hey, ¿qué pasó? Me escucho, Pablo, me escucho atrás.
Ya está solucionado.
Ah, perfecto. Veamos entonces, luego de este combate, Charlie Caruso entrevista a Rhea Daivari en backstage. Daivari dice que la culpa de su derrota fue ese canalla de Jack Gallagher, pues pensaba que en cualquier momento podía intervenir. Gallagher aparece y le da la oportunidad de retirar ese insulto. Daivari no lo hace y Gallagher decide que esto solo se puede resolver de manera tradicional con un duelo. Gallagher saca un guante y con él abofetea a Daivari para hacerlo oficial, y sucederá mañana en el 205 Live.
Es otro segmento interesante para Jack Gallagher. Están aprovechando, a mi parecer, muy bien este personaje de Gentleman en el roster principal. Y no sé si lo van a utilizar de... No sé cómo utilizarán este asunto del duelo para mañana, para el 205 Live. Sobre todo que últimamente, bueno, es más el show de combates y segmentos o promos cortas, ¿no? A lo mejor... nos dan algo diferente a lo que estábamos viendo, sobre todo por ser el último 205 Live del año.
Vamos con el main event, título de Estados Unidos en juego. Roman Reigns contra Kevin Owens. Hay cánticos a favor y en contra de Roman. Roman tiene el control al inicio, pero Chris Jericho aparece y lo distrae. Owens aplica un DDT y cubre, pero cuenta en dos. A partir de ese momento, Owens domina. Se burla del grito de Roman, le aplica un cannonball en la esquina. Owens controla con un headlock, el público corea CM Punk. Roman aplica el drive-by en el filo del ring y hace el comeback. Owens le aplica un backstabber a Roman. Roman sobrevive y Owens se queja con el referee, que dice que el movimiento lo hago pocas veces y no es tres. Roman detiene una patada de Owens y lo levanta para aplicar un powerbomb. Owens sobrevive a un Superman Punch. Jericho vuelve a distraer a Roman, lo que Owens aprovecha para aplicar un Codebreaker, pero cuenta en dos. Seth Rollins aparece y para encargarse de Jericho le aplica un pedigree en ringside. Owens va y ataca a Rollins en ringside, pero de vuelta en el ring, Roman lo recibe con un spear y se lleva la victoria. Luego del combate, Rollins le aplica un pedigree a Owens, Roman le aplica un spear a Jericho en ringside, y el show termina con los ex de Shield celebrando en el ring.
Fue un combate entretenido. De todas maneras, ya a mí me resulta un poco repetitivo, ¿no? Ya también podía esperar todavía una sorpresa, ¿no? Quizás, tal vez, Kevin Owens ganando el título en el último show del año, considerando que van a tener la revancha por el título universal en Royal Rumble, y ahí tal vez pensaba, bueno, Kevin Owens teniendo dos títulos, aquí tal vez nos muestren un Roman Reigns ganando el título universal, conociendo a WWE, siempre intentando el impulso, nos guste o no, con Roman Reigns. Después con el combate, sí, también tenía algunas dudas, ¿no? Respecto a las intervenciones, sobre todo de Seth Rollins, cuando tiene el segmento, ¿no? Donde lo destrozan, Jericho sobre todo, ¿no? Y bueno, vemos, para mí, como digo, sorpresivo la intervención de Seth Rollins. Esto no sé si me indica si... Rollins va a continuar la rivalidad con Jericho, considerando que aún no tiene el combate fijo para Royal Rumble. Supongo que sí. Habrá que ver entonces cómo manejan este último mes el asunto de la rivalidad con Jericho y Rollins, y cómo continúan el feudo entre Roman y Kevin Owens.
Aún quedan algunas semanas, así que esa duda es totalmente válida para ver cómo se organiza el feud. Ya teniendo un main event buqueado, la cuestión ahora es ver cómo hacen para llegar hasta ahí sin que caiga en la repetición, porque este combate ya fue repetitivo. Habíamos visto ya el Owens contra Roman con final sucio en el pay-per-view, antes incluso un final limpio en un Raw cuando Roman se convierte en retador al título. Así que el combate está ya bastante visto, y también está bastante visto la intervención de Jericho, y también el final con Roman y Rollins colaborando para terminar mejor parados como en el propio pay-per-view. Así que ahora la pregunta es cómo llegarán hasta Royal Rumble con las semanas que faltan para que sigamos interesados en el combate. Ya se habló de la estipulación con Jericho en la jaula. Así que me parece un camino cuesta arriba para hacer que no caigamos en lo mismo, sobre todo dentro de un show que dura 3 horas.
Sí, inclusive faltando tantas semanas, inclusive no me sorprendería si van aumentando más estipulaciones. Por ejemplo, que no sea solamente el título universal en juego, ¿no? Sino también como Es que lamentablemente no se está defendiendo el título de Estados Unidos en los pay-per-views, entonces tal vez incluyan algo más, tal vez título por título, aunque ya me parecería demasiado exagerado considerando que Chris Jericho va a estar encima de la jaula, encima de ellos, sobre una jaula en el combate, pero faltan tantas semanas, habrá que ver cómo arreglan el asunto.
Bueno, Juan Pablo, antes de cerrar esto, ¿alguna reflexión final de Raw o tal vez algo que no hayas comentado tú, pero te parece importante para mencionar?
Bueno, lo que han dicho la mayoría de los oyentes, ¿no?, que han participado, el asunto de Neville participando aquí en el show, se lo nota muy superior a todos en este papel de heel. Me parece muy bien, realmente ha cambiado todo. Está muy bien expresándose su personaje rudo, de momento intocable, y hasta, bueno, hoy no han anunciado que el combate de mañana sea titular, ¿no? Pero yo creo que mañana, si no es titular y Neville supuestamente gane, tal vez gane y tenga posibilidades de ser el retador oficial, tal vez en Royal Rumble, lo veo un claro ganador, y sería tal vez lo correcto. Estoy pensando que, bueno, hasta el momento no se ha utilizado todavía a Gran Metalik, y podría ser después del Royal Rumble que veo a Neville ganador, un buen siguiente retador al título crucero.
Sí, de acuerdo. Bueno, Juan Pablo, te corto por aquí, estaremos hablando luego, cuídate.
Muy bien, chao, chao.
Chao. Bueno, cosas para cerrar esta revisión de Raw. El último Raw del año, por cierto, que hemos revisado aquí. Sin Fede, lamentablemente, pero estará de vuelta la próxima semana para el primero de 2017. A ver, para la próxima semana nos han dicho que habrá un Braun Strowman contra Sami Zayn en un Last Man Standing. Lo cual ya hemos dicho que es interesante de ver. Y sobre el resultado, voy a hablar de los rumores un poco para entrar a esto que es gracioso. Se habla de la posibilidad de ver un Roman Reigns contra Braun Strowman en WrestleMania. Lo cual es curioso porque ya hemos visto cómo en aquel Royal Rumble, ¿no?, famoso, en el que Roman Reigns gana finalmente y sale de Rock, los últimos oponentes eran Kane y Big Show, porque está la noción de que, claro, el tipo va a vencer a dos gigantes y se va a poner muy over por vencer a los gigantes, que es el modo en el que se buquea desde los 80s, 70s, y dice, bueno, funciona, ¿no? Y vamos a ver cómo se pone over Roman Reigns. Y yo quiero verlo solo por el morbo de verlos intentando otra vez, porque obviamente no va a funcionar. Y Braun Strowman va a estar mucho más over que Roman Reigns si hacen el combate. Pero solo por ver la gracia de lo que pueda pasar ahí, me gustaría que lo hagan. No sé si el título de por medio es realmente lo que quieren hacer o no, pero ahí está la idea. Luego de eso, hablando de lo que puede pasar, bueno, ya hemos dicho Raw, no hay nada más anunciado para la próxima semana, aparte de la aparición de Goldberg, que también veremos de qué se trata realmente. Y para mañana está tal vez lo importante del fin de año en WWE, porque hemos visto un Raw que ha sufrido un poco luego de Roadblock. En cambio, SmackDown ha construido un show interesante, el de mañana. Se estuvo promocionando un par de veces también durante este programa. El regreso de John Cena, AJ Styles contra Dolph Ziggler y Baron Corbin, Alexa Bliss contra Becky Lynch, el título de parejas defendido ante tres equipos, American Alpha, Slater y Rhino y Los Usos. Así que un show que pinta interesante el de mañana. Ya de por sí parece que va a ser mucho mejor que Raw, eso creo que sin duda. Y probablemente como... a ver, me pongo a pensar en la duración de los combates, a lo mejor, bueno, es un show a fin de cuentas de televisión, así que habrá segmentos por ahí, pero no hay motivo para que los combates no tengan tiempo, así que a lo mejor vemos un show que también en el ring es bastante bueno. Esperemos que sea así. Lo estaremos comentando, por supuesto, con Walter mañana luego de que suceda el programa. Y sin mucho más que decir, me voy despidiendo. Por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.